Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Bueno, muy buenas tardes cuando son las 13:31 de hoy, día lunes. Damos inicio a un nuevo programa de Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli, acompañado por Roberto Darrigrandi. Hola, Roberto.
¿Cómo estás? ¿Todo muy bien acá?
Sí, con frío, ¿no es cierto?
Sí, día, un fresco día, sí. La mañana estaba congelado, ¿ah?
Pero bueno.
Está un poco más fresco, ¿ah? Que otras veces.
Está más fresco que esta época. Bueno, y nos acompaña hoy Eric Heindl, decano de la Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral.
Encantado de estar aquí.
Un gusto. Hola, Eric. Bueno, en los mercados no hay grandes novedades. La semana pasada las bolsas en general no anduvieron bien afuera, tampoco acá en Chile, salvo el Bovespa en Brasil que anduvo bien. Hoy está subiendo el 1% la bolsa acá, así que bastante bien. El dólar sigue en 6.23 y el cobre en 3.05. Así que no hay grandes novedades. Eric, no hay grandes novedades en el mercado tampoco.
Efectivamente, sí. Quizás lo más que se pueda comentar ahí es la inesperada alza del precio del cobre que mandó en picada al dólar. ¿Ah? Entonces, quizás la duda de nuestros auditores de si esto es temporal o marca tendencia.
Claro. ¿Qué crees tú?
La verdad es que estamos leyendo
ahí. Son duras preguntas.
Las opiniones están divididas, ¿eh? Desde luego los más entendidos, que son los que hacen todas estas proyecciones, el cobre, Cochilco y todo, de hecho están proyectando una pequeña baja el precio del cobre, o sea, lo están tratando como si fuera transitorio. De hecho, si uno se fija la proyección, incluso el IPOM dice $2.70 promedio, y resulta que tenemos el precio del cobre sobre $3. Entonces, están esperando un pequeño rebote. Lo otro, el mismo presidente de Codelco
también dijo
que era sospechosa el alza para arriba, como que podría haber habido un algún elemento de especulación. Cuando los mercados suben tan rápido, hay maniobras raras.
Bueno, yo creo que no hay, por lo menos lo que uno escucha de todos los especialistas, no hay ninguna razón estructural,
claro,
como para justificar
que el cobre se fuera sobre $3.
Porque entonces, algunos hablan del auto eléctrico, pero el auto eléctrico todavía está años luz.
20 años más.
Aunque fuera 5, digamos. Claro. Y tampoco China está de golpe con un crecimiento que está sólido, pero tampoco está con un crecimiento.
La verdad es que no.
Así que no hay ninguna razón estructural. La única probablemente que explica un poco más es la caída del dólar a nivel mundial.
Eso puede ser.
Y eso obviamente explica un alza en los commodities en general. Sí.
Hay un debilitamiento efectivo si uno lo mira contra las principales monedas del mundo y con el euro efectivamente.
Y ahí, Eric, para nuestros auditores, ¿qué es lo que explicaría a juicio tuyo este debilitamiento del dólar?
Hay cosas más interesantes. A veces que ahí hay que leer entre medio. Por ejemplo, si uno toma desde antes del 2009, la emisión de Estados Unidos subió cuatro veces.
O sea, sí, con todo esto quantitative easing, ¿no?
O sea, claro, exacto. Mm. Entonces, en el fondo, parte a lo mejor de esto se duplicó la bolsa de Estados Unidos. Hay alguna similitud con la expansión monetaria que tuvieron los japoneses antes que le reventara la burbuja de la década de los 80. No sé si se recuerdan cómo viene la década de los 80. Sí, sí. También pegaron un aumento muy fuerte de emisión. Sí. Que no se le fue a precios, sino que se le fue a
valor de los
activos financieros y casa. Bueno, en este caso hay una expansión monetaria desproporcionada a Estados Unidos. hay movimientos del presidente ruso y del presidente chino de tratar de sustituir el dólar en las transacciones petroleras y en las transacciones entre ellos, lo cual significa que a nivel mundial todos estos famosos petrodólares y todos están perdiendo fuerza. Puede ser una explicación también. Y lo otro que está pasando es que los bancos centrales más importantes del mundo están aumentando sus reservas en oro. Tengo entendido que los chinos están metiendo mucho, han bajado sus posiciones en dólares y han aumentado sus posiciones en oro, lo mismo los rusos, e incluso el Banco Central Alemán. La semana pasada hubo una noticia de que empezó a acumular oro, ¿eh? Entonces, sí. La definición económica que uno tiene de confianza es que la gente tiene su portfolio, está tranquilo con su composición de portfolio.
Sí, fíjate, yo creo que puede haber un elemento adicional, es que el mercado tenía bastante asumido que la Reserva Federal iba a aumentar la tasa de interés.
Y eso no ha pasado.
Y probablemente eso
no
golpeó.
No se está normalizando la parte monetaria tampoco.
Exacto.
La composición de activos del FED sigue siendo desordenada, por decirlo.
Y para que la audiencia, digamos, para aquellos que no son tan economistas, en general cuando la tasa de interés sube en un país, lo que termina ocurriendo es que empieza a haber gente
que demanda esa moneda
porque le van a pagar más intereses.
Entonces,
y si por el contrario, supongamos que en Chile bajara la tasa de interés y en Estados Unidos subiera la tasa de interés, la gente se va a ir del peso hacia el dólar.
Exacto.
Porque en el dólar le van a pagar más tasa de interés. Y si uno piensa que la moneda, además el peso, supongamos que cayera y el dólar se fortaleciera, más razón todavía para irse al dólar,
exactamente,
y viceversa. Exactamente. Así que esos son los movimientos. Como la tasa de interés no subió, y pareciera que la tienen ahí un poquito en cuestionamiento, aguantando, probablemente eso también puede haber perjudicado
al dólar. Puede ser.
Ahora, Eric, yendo hacia un tema más de economía, Duque también es economista.
Sí.
Hablaba solamente hace un ratito atrás sobre el tema del valor de los activos financieros, básicamente las acciones.
Exactamente.
Fíjate que hay una crítica que hacen algunos de que el sistema de libre mercado, el sistema capitalista y del mercado,
sí,
que te puede, que donde se junta la oferta y la demanda es lo que al definitiva termina fijando los precios, funciona muy bien en todo lo que son compras de bienes y servicios.
Sí.
Porque bastante inmediato el tema, y si tú subes un poquito el precio del arroz o de la carne, baja la demanda y en algún lugar se encuentra.
Se ajusta, claro.
Sin embargo, la crítica que hay es que en la valorización de los activos financieros muchas veces no ocurre eso, que no es tan inmediato, y eso lleva muchas veces a estas inflaciones, digamos, de precio, porque de alguna manera el libre mercado no lo logra ajustar. Lo ajusta en el largo plazo,
claro,
o lo ajusta después de una crisis como la que tuvimos en el 2008, 2007.
Claro.
Pero lo mismo pasa muchas veces con los activos inmobiliarios. Entonces, en ese sentido, hay una crítica. ¿Tú crees que es tan así o no es tan así?
Yo creo que no es tan así, ¿eh? O sea, se ha escrito bastante sobre este famoso tema de las burbujas. O sea, lo que pasa es que son todos los bienes o activos durables. Entonces,
sí,
que en el fondo, mucho de la demanda hoy depende de expectativas mañana. Entonces,
que no pasa eso con el peso de la carne, ni con el peso de la
carne.
Exactamente.
Claro, claro. Entonces,
lo otro es mucho más especulativo.
Los inventarios casi no tienen importancia, pero en este caso sí tienen, es una demanda por un stock, básicamente, y eso puede generar de repente componentes de burbuja al interior, en el sentido de que cuando sobre todo hay varios gente que ha escrito paper, cuando las tasas de interés son extremadamente bajas, que es el caso de hoy día,
sí,
¿eh? En el fondo, pequeñas apreciaciones esperadas a futuro pueden de repente generar estas situaciones. Entonces, de hecho, se ha escrito mucho de que algunas de las burbujas pasadas de Estados Unidos, por ejemplo, inmobiliario y todo, se debió a que la Federal Reserve por tratar de inyectar de alguna manera mayor actividad a la economía, mantuvo las tasas de interés bajas mucho tiempo.
De esto, con lo cual la gente comenzó a refugiarse
en otro tipo de activo. Entonces, si esto se prolonga, de repente puede dar origen a burbujas. De hecho, que con las famosas expectativas racionales, algunos economistas pensaron que las burbujas no existían, pero se ha encontrado que sí son consistentes con expectativas racionales la existencia de burbujas. De hecho, hay algunos activos financieros que son burbujas puras. Por ejemplo, los cuadros. Las obras de arte nunca van a da, bueno, podría uno pensar que uno da un dividendo en sentido de que el gusto mirarlo, pero seguramente es chiquitito en relación al valor del, entonces estamos hablando de cuadros que valen millones de dólares, no generan absolutamente nada, al contrario, tiene costo mantenerlo y solo puede justificarse como inversión. Si es que yo espero que el precio mañana me compense, claro. Y entonces ahí tenemos una burbuja pura.
Claro, la diferencia está que el que paga 60 millones de dólares por un cuadro, supuestamente algo entiende, y además es un gato loco.
Claro.
En cambio, los que compran acciones o bienes inmuebles pueden ser millones de personas.
Y ahí se supone que hay fundamentales. De hecho, esto matemáticamente se puede dividir en dos componentes: la componente, los famosos fundamentals, lógico, y la componente burbuja. Hay test estadísticos para tratar de ver si hay burbuja o no metían los precios. Bueno, es un tremendo tema.
Es todo un tema que debate hoy en día mucho los economistas. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de irnos a la pausa, comentarles que en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que trabajamos, y en ese sentido los diplomados de normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación son fundamentales. Con ellos tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Nos vamos a una pausa y volvemos a Faro Económico con Roberto Darri Grandi y Eric Heindel y Gabriel Berselli.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Volvemos a Faro Económico, acompañados por Eric Heindel, y acá Roberto Darri Grandi y Gabriel Berselli, quien les habla. Así que,
oye Eric, bueno, estábamos ahí hablando sobre esta burbuja y sobre estos efectos interesantes que se usan en el valor de ciertos activos. ¿Y qué te parece que hable un poco de Chile? Vimos este IMASEC de 2,8% del último mes y que fue muy celebrado por algunos. Exacto, entonces, yo encuentro que bueno que la reacción por lo menos del gobierno ha sido razonable, desde el punto de vista de ser moderado, ¿cierto? Porque una golondrina no hace verano.
Exacto.
Pero parece que el Banco Central se entusiasmó, ¿no?
Se entusiasmó. A ver, quizás un poco para redondear el tema de las burbujas, para que nuestros auditores no queden asustados. El chequear la relación precio-utilidad siempre es una muy buena rule of thumb, o sea, en el sentido de que relaciones precio-utilidad razonables, digamos, hasta 20 veces, seguramente cosas que tienen de 20 para abajo, uno puede pensar que no hay componentes de burbuja, y en realidad uno sospecharía componentes de burbuja sobre 20, digamos.
Siguiendo eso, una anécdota con Rockefeller, una vez le preguntaron cómo ganaba tanta plata en la bolsa, y dijo, bueno, yo siempre compro caro y vendo barato. Entonces dijeron, pero ¿cómo gana plata comprando caro y vendiendo barato? Así se pierde. No. Yo compro caro, porque cuando compro, la bolsa está en caída, todo el mundo dice que estoy comprando caro, que debiera esperar un poquito más para comprar. Y cuando vende, pues la bolsa está en suba, y todo el mundo dice, no, espero un poquitito más que va a ganar más plata. Entonces vendo barato, pero lo que pasa es que la diferencia es donde gano la plata, digamos.
Claro.
Pero bueno, para eso hay que saber, ¿no?
Claro, es genial.
Para eso hay que ser Rockefeller.
Sí, sí. Ahora, volviendo a tu punto, en realidad, efectivamente, hasta el momento, teníamos una economía que casi anduvo en recesión. Primer trimestre, 0.1. O sea, y de hecho, la mitad de todos los sectores... mostró caída.
Las regiones también.
Y las regiones también, la mitad de las regiones. O sea, estuvimos al borde de una recesión. Segundo trimestre, 0.9. O sea, ya como que ahí se levantó la nariz. Y estamos ahora jugándonos el tercer trimestre y nos apareció esta golondrina del 2.8. Entonces, en el fondo, el punto es, tenemos un primero 6 meses ya con 0.5. Entonces, es difícil que el año termine muy bien, digamos, si ya la mitad es con 0.5.
Sí, y, entonces, y el 2.8 yo creo de este Lima Seca, además con un julio comparado al año pasado que fue 0.5, así que muy mal julio.
Exacto,
el año pasado,
exacto,
buen punto de comparación,
claro. O sea, la base era fácil,
que es lo que va a pasar en el último trimestre de este año, que también va a ser una muy baja comparación con
acuerdo,
el año anterior.
De acuerdo, claro. entonces el punto es, el Banco Central tomó esto como una posibilidad de que la economía empiece a acelerar a niveles, digamos, entre 2 y 3, ¿eh? Y en el fondo hizo un IPOM que marca la posibilidad de que se llegue a esos niveles. Por ejemplo, a ver, si uno pensara que la economía se recupera a niveles parecidos a los del año, fines del año pasado, entre 1.5 y 2, digamos, 1.5, 1.5 más medio son 2, dividido por 2 da 1. O sea, si está en promedio entre 1.5 y 2, vamos derecho hacia el 1. Ese, yo diría que ese es el piso.
Es el piso.
¿Ah?
Yeah.
Si la economía llegara a 2.5, estamos en 1.5 recién. O sea, con que se repitiera el nivel de crecimiento de julio, podríamos llegar a 1.5. Para mi gusto, ese es el techo. O sea, sí. yo creo que el rango de verdad está entre 1 y 1.5, que es un poco lo que la mayoría de los analistas dice. Ahora, para llegar al 1.75, la economía tendría que acelerar sobre 3. Difícil, o sea, en el fondo, el Banco Central como que se puso en una posición más que optimista, digamos, porque en el fondo estaría proyectando para el rango alto que puso 1.75,
sí.
Requeriría una aceleración todavía más fuerte.
Roberto, yo creo que acá hay algo de las expectativas que juegan un rol muy importante. Yo creo que lo demuestra incluso el aumento de la expectativa de los consumidores. Yo creo que todo el mundo está viendo que va a haber un cambio de gobierno.
Eso lo ven claro.
Yo creo que
y la bolsa fue lo primero.
Y yo creo que los autogoles que se mete en Guillermo
también contribuyen.
Absolutamente defenestrado como candidato. Yo creo que difícil. Entonces yo creo que la gente ya lo está interiorizando el cambio y con endo, y yo creo que las expectativas, Eric, juegan un rol
muy fuerte. No, si
sin embargo, este gobierno las ha bajado siempre en perfil. Es entendible desde el punto de vista político, ¿no, Roberto?
Claro,
si estuviéramos ahí el gobierno, tendríamos que
bajar. Sí,
claro,
pero acá se les fue para abajo.
Claro, echarle la culpa a otra cosa, pero la mala pata. Pero todas estas reformas han generado tantas expectativas negativas que ahora, digamos, las expectativas positivas de un cambio son las que están revirtiendo un poco la tendencia.
Puede estar generando. Ahora, lo que sí, la inversión todavía no repunta.
No.
Ese es el...
algo que la importación de bienes capital, si alguna está repuntando.
Ok. Pero, claro, pero de hecho, muy poquitito, sí. y la construcción, que es la otra componente,
está absolutamente caída.
Sí.
Ahora, yo también creo que hay que tener en cuenta que la inversión en bienes de capital, que ha sido postergada por varios años, ya a lo menos 2 años con inversiones negativas, llega a un punto donde las empresas también tienen que renovar activos. Probablemente este sea el minuto para renovarlo, dado que hay expectativas de mejora. Pero esto está lejos de ser inversiones de reposición, es decir, de no reposición.
De aumento de capacidad.
Yo creo que para eso la gente va a estar esperando, los que toman la decisión en las empresas van a estar esperando un poquito más.
Claro. Ahora, es difícil pensar que la economía salte de 3 para arriba sin que la inversión despegue.
Es imposible.
Sí. Entonces, en el fondo se ve difícil llegar sobre 1.5, digamos, aquí a fin de año. No se ve por dónde.
No se ve mucho espacio.
Pues vamos a tener que irnos a una breve pausa nuevamente y volvemos a Faro Económico en un ratito más.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa de relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos a Faro Económico. Aquí les habla Gabriel Bersiri, acompañado hoy por Roberto Darri Grandi, y nos acompaña también Eric Heindl, economista y decano de la Universidad Gabriela Mistral. Eric, Estados Unidos,
los famosos huracanes, ya son varios. Irma y Ernesto, o sea, qué locura. Ahora, la verdad es que estos huracanes han sido extraordinariamente severos, en relación, hablaban de que huracanes de este porte no se veían hace 100 años. O sea,
sí, sobre todo el que pasaba por la zona de Fort Myers y la zona de Tampa, que hace 100 años pasó el último.
Claro, entonces en realidad yo me recuerdo a comienzos de los 90, parece que fue cuando el Andrew pasó.
¿Te acuerdas? Por Miami también.
En grado 4, Miami. De hecho, un profesor nuestro que era el decano de la Universidad de Miami, que así nos hacía clase en nuestro MBA, se le voló su casa completa. O sea, perdió toda su casa. Un grado 4, porque las casas de Estados Unidos son casas de madera.
Son livianas, claro.
Entonces, muy livianas. Entonces, cuando yo volví a ver las noticias, me acordé el tiro de Dwayne Cuyagua, nuestro profesor. De hecho, acabo de escribirle un mail ahora en la mañana. Afortunadamente, el huracán se desvió por un lado y bajó fuerte la intensidad. O sea, ya un grado 3, grado 2, 3, no pasa nada, porque en realidad es muy distinto tener vientos de 100 kilómetros por hora a vientos de 300.
Claro. ¿Cómo crees que va a afectar esto a la compañía de seguros positivamente?
Yo creo que, bueno, eso es el peligro que hubo en realidad, era un grado 4. Grado 5, que era repetir Andrew, digamos, sobre Miami, sobre Dade County, toda esa parte, porque ahí habría sido, no sé, pues 50-60% de destrucción de todas las viviendas, y eso ya algunos hablaban de que podía ser 170 mil millones de dólares en seguro.
Pero eso es casi 60% del PGB chileno.
Claro, en una sola ciudad que se te huele. Ya hay unas pérdidas más o menos grandes con todo lo que era Houston, ¿eh?
Sí, entonces, fuerte.
Pues Houston fue fuerte y ahí hay mucha restricción, pero afortunadamente bajó la intensidad, se desvió, y yo creo que al final el hecho de que ya sea tormenta de esta grado 2 o 3 ya en el fondo daños menores. Entonces,
tema de los seguros, cuando hay estas grandes catástrofes como la que acaba de mencionar de Houston, terremoto, etcétera, ¿terminan aumentando las pólizas en el mundo o no?
No lo sé.
Yo creo que es un tema porque al final, como está todo reasegurado en Lloyd's y reasegurado afuera.
Sí, yo me imagino
afuera,
que debe estar reasegurado.
Al final a todos nos pega algo.
A todos nos va a pegar.
¿Cómo se diversifica un riesgo así? Sí, en el fondo, claro, yo me imagino que esto debe estar reasegurado fuerte afuera.
Absolutamente. Así que, bueno. Nos vamos a tener que despedir, Roberto.
Como siempre, Gabriel, un gusto. Y Eric, muchas gracias por haber acompañado como siempre. Y a todos nuestros auditores y auditoras, desearle una muy buena tarde a lo largo de todo el país.
Y queden conectados con Agricultura, en Deportes, y a la tarde nuevamente con nosotros de 5:30 a 6:30 con Faro Económico.
Buenas tardes.
Gracias.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darri Grandi y Gabriel Bersiri. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.